Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público!
Carlos Guerrero, el Guardia.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Oscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área a su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Jueves 6 de abril, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con información regional porque ¿qué creen? Que los Chiquitigres finalmente pudieron ganar fuera de casa, ¿sí? En la Champions de CONCACAF. Se metieron a casa del Motagua y los vencieron por 1-0. No, hombre, ¿se imaginan lo que será cuando regresen a su todopoderoso estadio? Por cierto, nuestro Messi mexicano volvió a brillar. Bueno, volvió a meter la pierna volvió a sacar muchas persistencias. Bueno, el caso es que lució y se vio voluntarioso. Volamos con la vacilada mensual de la FIFA, que al fin muestra algo de razón. Y sí, Argentina y Francia son las dos primeras selecciones en el ranking mundial, mientras que México se mantiene en la misma posición. Vaya. Y Estados Unidos está encima de México. Vaya. Al final parece que hay un poco de cordura. Mientras en la NBA, los seguidores del falso rey de la estadística individual ya andaban bien contentos que porque ya estaban embalados los Lakers. Pues llegaron de nueva cuenta contra los arrimados de su estadio, los Clippers de Los Ángeles, y ¿qué creen? Como ha sido desde que llegó LeBron James al equipo, les volvieron a ganar. Disfruten de los próximos 57 minutos porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto. Este jueves santo, jueves 6 de abril del año 2023, tenemos toda una hora por delante para hablar de esto que le debe de apasionar tanto como a nosotros, que es el mundo de los deportes, así que estaremos polemizando, analizando, informándole, pero sobre todo pasándola muy, pero muy bien. Estaremos hablando de lo que ha sucedido en estos partidos de los cuartos de final de la Conca Champions. Parece que los equipos mexicanos se perfilan para tener su boleto a semifinales, pero hay por ahí uno de la MLS que puede ser sin duda alguna un dolor de cabeza, y estaremos haciendo contacto con el resto de los compañeros donde quiera que ellos se encuentren, aunque estén de vacaciones, estarán entrando aquí en nuestro contraataque. Ya se prepara el señor David Medrano, Cristian Martinoli, Toño Rosique, que está en la recta final del hexatlón en una temporada más que se desarrolla allá en República Dominicana. Toño Rosique hoy en lo particular nos estará hablando del torneo de Augusta, el Masters de Augusta, y aprovecharé también para preguntarle a mi amigo y compañero José Pablo Coello qué piensa sobre lo que ha sucedido en los últimos meses en torno al deporte de los bastones, con esta pues Liga Leaf, esta gira Leaf de los árabes, que indudablemente pues se ha llevado a grandes figuras. Ahora aparecen en el Masters de Augusta algunos de ellos. ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve este torneo? Por ahí anda también Tiger Woods, que ya está muy cerca del retiro, y también como plato especial estará con nosotros Eduardo Oreste Lamazón del Soto, usted lo conoce como Don Lama, porque se vienen grandes combates en los próximos días. El 22 de abril aparece Keno Ryan García para enfrentar a Gervonta Davis, y luego, bueno, pues lo que tiene los reflectores puestos no solamente en el panorama nacional sino también internacional, que es el combate de Saúl Canelo Álvarez en el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Así que, como todos los días, días, un programa muy completo para todos ustedes y desde luego le invitamos a que permanezca en sintonía. Por lo pronto, nosotros vamos a abrir una pequeña pausa comercial, pero regresamos rápidamente para entrarle al tema de la Conca Champions, donde los Tigres lograron el día de ayer un triunfo apretado, pero al final de cuentas el triunfo 1-0 allá en tierras hondureñas. Así que vamos rápidamente a la pausa y regresamos con todos ustedes en un instante. Ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Continuamos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Ya le decía que el equipo de Tigres, que por cierto ha estado muy irregular en el torneo de liga, bueno, pues en lo que es la Conca Champions, ha sacado un valioso triunfo de visitante ante el Motagua de Honduras, 1-0. Esta anotación cayó en el último minuto del primer tiempo. Ahí apareció Julián Quiñones con un gran remate de volea. Aprovechó una mala salida del arquero rival en el tiro de esquina. La vuelta se estará jugando el jueves 13 de abril en el Estadio Universitario de Nuevo León, y el que avance estará jugando ante León, y digo ante León aunque todavía tiene su partido de visitante ante el equipo Violete de Haití. Pues ganaron 5-0, o sea, yo veo muy complicado que los haitianos le puedan dar la vuelta a León, así que pudiera darse esa semifinal entre Fieras, entre el equipo de Tigres y el conjunto del León. En el otro partido que se celebró el día de ayer, y ya nos dará todos los detalles Rodrigo Bastidas junto con las reacciones, el equipo de Carlos Vela desde luego sacó un resultado que también pues prácticamente lo ubica ya en semifinales. Le ganó de visita 3-0 al Vancouver Whitecaps, y de esta manera, bueno, pues prácticamente está esperando al que salga triunfador del Atlas y el Philadelphia Union, el equipo de los rojinegros que cayeron 1-0 de visita precisamente allá en la Unión Americana. Así que arráncate, Rodrigo Bastidas, con todos los detalles y las reacciones de estos cuartos de final de la Conca Champions.
Ya han finalizado las actividades de las idas de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y este miércoles el último club mexicano con vida entró en acción en esta fase del torneo. El primero de los enfrentamientos del día de ayer lo protagonizaron un Fútbol Club Motagua de Honduras, recibiendo en el Estadio Olímpico Metropolitano a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El inicio del encuentro nos presentó a un equipo de Motagua que era el que más aproximaciones de riesgo generaba de cara a la meta resguardada por Nahuel Guzmán, pero sus llegadas no se concretaban. La respuesta de Tigres no se hizo esperar, con André Pierre Guignac y Nicolás López poniendo en predicamentos al portero del conjunto hondureño, hasta que al minuto 43 Luis Quiñones aprovechó un rechace en un tiro de esquina y de volea consiguió el 1-0 a favor del equipo de la Liga MX. Con ese contador se llegó al medio tiempo, y en la segunda mitad tanto Tigres como Motagua buscaron ir hacia el frente, pero fueron pocas las verdaderas opciones de peligro que fueron creadas por ambas escuadras. Después de 95 minutos de acción se llegó al final del partido con un marcador de 1-0 que le permite al equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León llegar a la vuelta en el Volcán con ventaja. Al finalizar, el director técnico de Tigres, Marco Antonio Chima Ruiz, comentó sobre el rival y el juego.
Esperábamos un rival complicado, que estaba en su casa, iba a tratar de aprovechar esa condición, apoyado por su gente, con un estilo de juego muy, muy identificado, pero creo que mi equipo se comportó a la altura. Había dicho yo ayer que tengo un equipo con experiencia y que sabe jugar estas instancias, ¿no? Supo aprovechar los momentos importantes del partido, tener la pelota cuando era necesario y atacar también de la misma forma.
En el segundo compromiso del día, el Los Ángeles Fútbol Club visitó en la provincia de Columbia Británica a los Vancouver Whitecaps en el único choque que nos presentaba a dos conjuntos de la Major League Soccer. Los primeros 45 minutos tuvieron a los Whitecaps como el equipo que armó las oportunidades más claras para abrir el marcador, pero sus aproximaciones no se convirtieron en goles por buenas y extrañas intervenciones de la defensa y la actuación del portero. Pero en el segundo tiempo las cosas cambiarían por completo, ya que al minuto 54 el equipo de California consiguió la primera anotación gracias a un golazo de pierna derecha desde fuera del área de Dennis Boanga para el 1-0 a favor del LAFC. Apenas 6 minutos después, al 60, una mala salida defensiva provocó que Kwadwo Opoku quedara frente a la portería definiendo para el 2-0 y finalmente Bouanga volvió a aparecer al 65 para un 3-0 final y definitivo para la victoria de Los Ángeles. Con estos enfrentamientos se terminaron de disputar las idas de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y la próxima semana se estarán definiendo a los semifinalistas del certamen.
Muchas gracias, Rodrigo, y ahora saludo con muchísimo gusto a don David Medrano, que lo veo muy activo allá en Guadalajara, recibiendo a todos los contingentes que van desde la Ciudad de México en torno a lo que ha estado sucediendo, el clásico de clásicos, el clásico tapatío, y ahora se viene ni más ni menos que la pelea del Canelo, pero hablemos de tu especialidad, mi querido David Medrano. Está claro que esta Liga de Campeones de la CONCACHAMPIONS, pues siempre será dominada, veo muy difícil que pueda haber un cambio próximamente, pero es dominada por equipos mexicanos y por los estadounidenses. Por cierto, pues en la última nos dieron la vuelta y se llevaron precisamente el título, algo que nunca había sucedido, pero el dominio de estas dos naciones en la CONCACHAMPIONS es evidente, mi querido David, te saludo con muchísimo gusto.
Amigos del Jefe Vargas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Está claro que la definición de la Liga de Campeones de CONCACAF tendrá que ver con mexicanos y con equipos de la MLS, porque ni el Violet ni el Motagua van a poder competir. Prácticamente los dos están en la lona. El Violet se comió una goleada en el Nou Camp y el Motagua en su casa no pudo con Tigres. Ahora tendrán que ir de visita perdiendo, da la impresión de que están prácticamente liquidados. Y que entonces el gran tema estaría solamente en un partido, porque Los Ángeles de Carlitos Vela fue y vapuleó a domicilio al Whitecaps. Entonces, pues prácticamente pareciera que Tigres, León, Los Ángeles FC están en la siguiente etapa y que en disputa está un boleto, el de Atlas frente a Philadelphia Union. Hay que recordar el sembrado. Van por el mismo camino Tigres y León. Todo parece indicar que en la siguiente instancia se tendrán que ver las caras para ver quién avanza a la siguiente etapa. León le metió 5 al Violet, ahora tendrá que ir a cerrar la eliminatoria. Da la impresión que sin ningún problema. Y Tigres ganó en San Pedro Sula al Motagua, ahora en casa tampoco debería de tener problema. Los Ángeles le metió 3-0 en Canadá al Whitecaps, tampoco deberá tener problema. La emoción está acá en Guadalajara. El próximo miércoles viene el Philadelphia Union a la cancha del Jalisco a enfrentar al Atlas, ganando 1-0. Un marcador que necesita a un Atlas quirúrgico, porque al no haber hecho gol de visitante, amigos del Jefe Vargas, el rojinegro tiene que ser muy cuidadoso en la cancha del Estadio Jalisco y buscar un 2-0. Un 2-0 que sería el resultado que pondría a los rojinegros en la siguiente etapa. 1-0 los manda a penales, 2-0 los califica. Si en algún momento el Philadelphia Union hace un gol, ¡ay Dios! Ahí sí se complicaría el panorama y los rojinegros necesitarían hacer 3 goles. Por eso hablamos de que es un partido quirúrgico para el Atlas. Ojo, el gran problema del Atlas, y lo hemos dicho, amigos del Jefe Vargas, es lo justitititito que está el plantel. Atlas pelea en 2 torneos y tiene plantel para medio pelear en 1. Atlas tiene 12 o 13 futbolistas. Y si bien es cierto que a lo mejor en medio campo o en defensa tienen alguna alternativa importante, el tema es en ataque. En ataque no hay más. Quiñones y Furch, Quiñones y Furch, Quiñones y Furch. Si falta alguno de los dos, se encienden las luces de alarma. Y entonces por eso el técnico ahí va, alargando y alargando y alargando, a ver hasta dónde le alcanza con Furch y con Quiñones. Por lo pronto los rojinegros van el domingo a la antigua Paso del Norte a jugar contra Bravos, pero pensando más que nada en lo que será el miércoles, la visita del Philadelphia Union, de lo cual ya les estaremos platicando. Un gusto saludarlos. Buenas tardes.
Gracias, David. Te mando un abrazo muy fuerte. Hablando de lo que pues ha sido tema de comentario precisamente en las últimas semanas y sobre todo en la última con la cuestión de las polémicas arbitrales, bueno, pues ha habido reacciones por parte de Fernando Ortiz, quien es director técnico del América, quien ha prometido que nunca más se verá envuelto en situaciones como las que ocurrieron el sábado pasado en el duelo ante León, donde se encaró con el estratega del conjunto de León, Nicolás Larcamón, incluso le rasgó la playera, se le fue encima y pues entre los jaloneos y todo terminó pues con parte de esta playera. No hubo imágenes, de manera muy extraña, no nos la mostraron y la la cláusula que estableció precisamente el castigo se quedó solamente en dos encuentros. Desde luego me parece una sanción bastante leve, bastante laxa. Ya saben los técnicos, si se le van encima a su técnico adversario y le rasgan las vestiduras, pues solamente se irán dos partidos. Ahí está ya el precedente. Pidió disculpas el señor Ortiz, eso es bueno, y resalta que debe de gestionar mejor sus emociones en el futuro. Agregó que confía en que su ausencia no pese en el choque del sábado cuando estén recibiendo al Monterrey. Por cierto, partido muy, muy interesante de esta jornada, sin duda alguna. El América contra Monterrey me parece que es de los partidos que más sobresale. Y bueno, pues ahí queda precisamente este tema de las sanciones, cómo se aplicaron y lo que ha venido sucediendo. Bueno, pues una vez que se dio a conocer precisamente el resultado de la famosa investigación. Vámonos a pausa y le entramos, porque no solamente está interesante el América Monterrey, hay más partidos de los cuales tenemos que platicar. Ya volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Lo que son las cosas, y realmente se vuelve inexplicable esta clasificación que realiza la FIFA, esta clasificación mensual en donde colocan a las diferentes selecciones, pues desde luego considerando a la mejor, y así se va, ¿no? Pero pues yo creo que un triunfo ante Surinam y el empate en el Azteca ante Jamaica, ¿usted considera que son elementos como para que el seleccionado mexicano se ubique en el puesto número 15 de esta clasificación mensual, cuando pues el Campeonato Mundial de Fútbol no se logró la clasificación a la fase de los octavos de final? Es decir, no se puso el equipo mexicano en donde había estado, entre los 16 mejores. Realmente esta clasificación la entiendo poco, y sobre todo cuando los equipos juegan en sus respectivas zonas, creo que es pues simplemente una pérdida de tiempo, porque no representan lo que es sin duda alguna una realidad. El equipo de Argentina, mire, después de que ganó el Mundial ni siquiera estaba en el puesto número uno, ahora sí el campeón del mundo, luego de haber logrado un par de triunfos en amistosos ante Panamá y Curazao, ya lo ha conseguido. Francia es segunda y Brasil se ubica en la tercera posición. Por cierto, el conjunto de Estados Unidos supera a México, ya que está ubicado en el casillero número 13. Hablando de la selección nacional, el Chicharito Hernández por fin ya se recuperó de la lesión que sufrió en el tendón de la corva de su rodilla cuando se encontraba en pretemporada, y ya ha sido incluido en la lista de elementos que estarán viajando para medirse a Houston este fin de semana. Por cierto, el equipo del Chicharito, el Galaxy de Los Ángeles, en 5 partidos no ha podido ganar un solo encuentro y solamente ha conseguido 3 empates. Así está la situación con la selección mexicana, la información que surge precisamente del seleccionado. Pero vamos contigo, mi querido Víctor Edu, porque León y Cruz Azul se estarán enfrentando este sábado, Cruz Azul de visitante, pero bueno, pues ya demostró Ricardo Tuca Ferretti que es un técnico que sabe sacar resultados, así que te escucho con atención.
León y Cruz Azul se enfrentan este sábado en la Casa de la Fiera, en un juego bastante prometedor con dos equipos que apuntan evidente mejoría para la recta final del torneo. Este duelo tiene ya mucha historia y ricos antecedentes. Simplemente hay dos finales de por medio entre ambos, y las dos las ha ganado Cruz Azul. La primera en la temporada 72-73, final que se fue a tres partidos y se definió en cancha neutral en el Cuauhtémoc, coronándose el azul con global de 3-2. Luego, en el invierno 97, con la ya célebre patada de Ángel Comiso a Hermosillo, que generó el penal de la coronación cementera en Campo Esmeralda. Cruz Azul y León se han enfrentado en torneos cortos 45 veces, con 18 victorias de la máquina, 12 de León y 15 empates. Pero en los últimos 10 duelos, el dominio azul es evidente. Desde 2019, en 10 partidos hay 6 triunfos azules, 3 de León y solamente un empate. En este torneo hay 5 puntos de distancia. León lleva 25 por 20 de Cruz Azul. La Fiera viene de sacarle un valioso empate al América 2-2 en el Estadio Azteca en un polémico partido. Los leoneses no podrán contar con su entrenador Nicolás Larcamón, que fue suspendido por la comisión disciplinaria 2 juegos por su pelea con el Tano Ortiz, entrenador del América. Por su parte, los cementeros ganaron en Pachuca y han ganado 5 de los recientes 7 juegos dirigidos por el Tuca Ferretti. Por cierto, este juego originalmente estaba programado para las 17 horas del sábado en el Estadio León, pero ahora se retrasó para arrancar a las 19.05 horas del mismo sábado. Informa Víctor Edu.
Perfecto. Y hablando de la máquina cementera, Cristian Martinoli, decíamos que precisamente Ricardo Tuca Ferretti pues es un especialista, es un hombre que sabe su oficio, y bueno, pues ha puesto a Cruz Azul ahora pensando no solo en la clasificación, sino en estar peleando el título. ¿O estoy exagerando? ¿Cómo ves a la máquina, mi querido Cristian? Te saludo con gusto.
Saludos, saludos. Pues sí, partido interesante el de el Cruz Azul y el León. Dos equipos, pues digamos que con un presente ligeramente distinto, más allá de que la máquina empieza con Ferretti a conseguir unidades, sus condiciones generales no son las más óptimas. Sí creo que Cruz Azul va a estar metido ya en la reclasificación con un técnico con tanta experiencia. No busquemos espectáculo, nunca lo ha ofrecido en ese aspecto. Sería una falsa expectativa tener esa situación en mente si eres aficionado de Cruz Azul. Lo que sí es que lo hará un equipo como lo trata de hacer en este momento, competitivo, que trate de disputar los partidos, que alargue los partidos a 0-0, que si llega a tener una anotación, pues va a ser cauto y defensivo de su ventaja. Y del otro lado tenemos a un León que está inmiscuido hoy en polémicas, que su presidente salió a autodenominarlos como un equipo incómodo. Yo no sé si el León es incómodo, me parece que el León es un equipo que cuando entra en un buen tándem de juego, es una escuadra que procura ser ofensiva, que procura ser agradable, que procura tener velocidad, que le gustan mucho las triangulaciones en corto para después salir en largo. Me parece un equipo serio, no es un cuadro incómodo, tiene un buen entrenador que ha estado metido en la polémica que ya se habló bastante de ello con el partido con el América. De lo otro, evidentemente todo el mundo busca hacer su lucha para tratar de pensar que son equipos trascendentes. Es un equipo protagonista, es un equipo animador del fútbol mexicano. De eso a que sea incómodo, que la gente esté pendiente de lo que pasa con el León constantemente, pues más allá de su juego, que es lo importante, de lo otro me parece que el presidente Martínez pues, no tendrá ni siquiera que hablar, porque Tigres, que es una escuadra que ha ganado mucho en los últimos 10 años, pues en muchas partes de la República no se habla de Tigres y ellos también se autodenominan un poco incómodos en el medio. Siento que es un tema más como de marketing lo que buscan hacer. Al final sabemos que en México hay cuadros populares, son 4, después hay cuadros regionales, que son muy fuertes en su zona, pero que a nivel nacional pues trascienden poco y nada, incluso en épocas de bonanza, y te lo digo como aficionado del Toluca, que el Toluca durante más de 10 años dominó el fútbol de México y se podía hablar de Toluca y su juego y de su potencia y de Cardoso y de una pléyade de futbolistas importantes, pero que no termina por trascender en el día a día, y si tú pierdes el tenor de los resultados conforme pasa el tiempo, pues también la gente se irá olvidando de que eres un equipo trascendente, ¿no? En ese aspecto pues no te genera polémica. En cuestiones de cancha, el León es un equipo superior, es una escuadra que no tiene tanta banca, pero que tiene un buen once, que tiene mucha gente experimentada, que sin duda es candidato ya al título, está metido entre los mejores cuatro equipos del certamen. Yo creo que tiene muchas posibilidades de quedar entre el segundo y el cuarto lugar, ahí disputando con América y con Toluca, y posteriormente, bueno, pues en un enfrentamiento contra cualquier equipo puede, en una ida y vuelta, sin duda alguna, poner cara. Es un equipo muy, muy potente, y es un cuadro que sin duda puede dar de qué hablar en la liguilla, como suele pasar cuando el León se mete, siempre hay algo interesante que hablar de ellos. En este juego, sin duda, me parece que son favoritos para ganar el partido, pero pues nadie puede despreciar lo que es Ricardo Ferretti como entrenador y la sapiencia que tiene incluso para tratar de sacar resultados de visitante. Parece que es uno de los juegos más atractivos que puede tener esta jornada. También habría que ver el de América contra Monterrey, que es otro enfrentamiento agradable, un Monterrey que está robando el campeonato, pero del que se habla poco, que se le dan muy pocas portadas fuera de la Sultana del Norte, y que quizá es porque, a pesar de que tiene una abundancia de futbolistas, tanto en banca como en el equipo titular, pues no hay tanto punch en sus actuaciones. No digo que no sean contundentes o que ganen con amplitud como lo hicieron en Tijuana, pero quizá a mucha gente no le llena el ojo todavía el Monterrey, que va a terminar como primero y que será el amplio favorito para ser campeón desde una postura discreta como es la que siempre se maneja el señor Vucetich. En términos generales, creo que estos dos partidos son los llamativos de la jornada, que ojalá alguno de estos juegos esté a la altura de lo que pasó en el clásico tapatío la semana pasada, o incluso en el polémico América contra León. Les mando un abrazo, cuídense.
Gracias, Cristian Martinoli. Así que esta jornada de la Liga MX luce muy interesante, la jornada número 14, la que se estará disputando partidos de los que ya platicamos, del América contra Monterrey, León que estará recibiendo a Cruz Azul. Estos dos serán el día sábado, pero bueno, pues habrá viernes botanero, por supuesto. El Chorizo Power de Cristian Martino le estará visitando a Puebla, y Tijuana se estará enfrentando al Querétaro. Así las cosas de los partidos que lucen más interesantes, y Santos contra Pachuca, quizá el equipo de Santos ante la última llamada para lograr colarse a lo que es el repechaje. Nosotros vamos a una pausa, gracias de nueva cuenta, Cristian. Regresamos rápidamente con todos ustedes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos aquí a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Muchas cosas suceden en el fútbol europeo. Por lo pronto, la sacudida que le dio el Real Madrid al Barcelona 4-0 en lo que fueron las semifinales de la Copa del Rey, partido de vuelta. El global quedó 4-1 para el conjunto madridista, y de esta manera estarán enfrentando a los Osasuna, donde desde luego parten como los favoritos. Y los resultados, sobre todo cuando no se dan en un equipo importante, pues se provocan también la salida del técnico. No es exclusiva esa situación de nuestro país. También allá en Europa ha habido muchísimos movimientos, y en algunas ocasiones se reconocen errores cometidos por directivas. Me parece que es lo que está sucediendo con el equipo del Chelsea, donde el técnico inglés Frank Lampard estará de regreso. Lo hace como interino en lo que estará finalizando la temporada. Habla de luego de una muy buena relación entre Lampard y el Chelsea, pues como para aceptar una situación de esa naturaleza. Pero te escucho atento, mi querido Oscar Francisco Cano, porque no es el único movimiento a nivel técnico que se está dando precisamente allá en Europa. Hay equipos muy importantes involucrados. Adelante, Cano.
En los próximos meses seremos testigos de un auténtico carrusel de técnicos en el fútbol europeo. Los primeros en mover ficha fueron los del Bayern Múnich, que aprovechando la pausa por la fecha FIFA, despidieron al joven maravilla Julian Nagelsmann, a quien le perdieron la confianza, optando por un estratega más rodado como es Thomas Tuchel. Su primera prueba la pasó con honores al imponerse en la Liga al Borussia Dortmund en el clásico, retomando el liderato, pero solo tres días después cayeron en Copa del Friburgo, que si bien sorprende a ser cuarto en la Liga, el Bayern se supone es superior. Nagelsmann, antes de llegar al Bayern, llegó a estar en la libreta del Barcelona hace 2 años, pero la falta de potencial económico le hizo imposible competir con el gigante bávaro. Hoy libre, Nagelsmann sigue siendo atractivo más allá de este traspié, y aunque afirmó querer tomarse un tiempo de descanso, las voces procedentes de la Premier podrían convencerle de abreviar su sabático. El Chelsea anda urgido de encontrar quién los conduzca después de forjar una plantilla a base de billetazos, pero no saben qué rumbo tomar. El que parece más adelantado es Luis Enrique. Tras no dar resultados esperados con la selección de España en el Mundial, quiere una revancha de calidad, y qué mejor que la liga más potente como la inglesa. Nagelsmann sería la segunda opción, pero si no es el elegido, el Tottenham, que despidió también a Antonio Conte, estaría al acecho. Por cierto que Frank Lampard, que no ha podido enseñar buenas maneras de entrenador ni en el propio Chelsea ni en el Everton, podría regresar con el Chelsea. Esto para terminar la temporada y esperar la próxima iniciando de cero, aceptando que el fracaso se ha consumado. Un entrenador que mantiene prestigio es el argentino Mauricio Pochettino, luego de aquel fabuloso 2019 en el que llevó al Tottenham hasta la final de la Champions. Espera paciente por una gran oportunidad, y esa podría ser nada más y nada menos que la del Real Madrid. Carlo Ancelotti ha sido muy cuestionado, si bien es cierto que la goleada que le acaba de aplicar al Barça en la Copa le da oxígeno, a la espera también del cierre de la Champions. Desde Brasil siguen con el sueño de convencer al italiano para que tome la verde amarela, y él parece no le desagrada esa idea, restándole 1 año de contrato con los merengues. Si finalmente sí se va Ancelotti, el preferido del presidente Florentino Pérez es su as de confianza, Zinedine Zidane, quien al ver apagada la oportunidad de tomar a la selección francesa, vería con interés una tercera etapa con los blancos, aunque el PSG aún intenta convencerle. Como escuchan, toda una telaraña que no se va a desenredar hasta pasadas varias semanas. Todo un juego de las sillas. Veremos quiénes se quedan con las más deseadas y quiénes se quedan sin lugar.
Seguimos aquí en nuestro contraataque y como invitado especial tenemos a Eduardo Oreste, el Amazón del Soto, usted lo conoce como Dolama. Mi querido Eduardo, muchas gracias por acompañarnos, ha sido parte importante en el desarrollo de la Casa del Boxeo, fundamental, la piedra angular, y también en este programa, en nuestros espacios de boxeo. ¿Cómo estás? Parece que ahora sí empieza a tomar forma este 2023, había empezado bastante flojito, pero se vienen grandes carteleras. Tuvimos la del Vaquero, que me encantó, la demostración que dio y el sufrimiento que tuvo para conquistar un título más nuestro querido Vaquero Navarrete, pero ahora, bueno, pues el 22 de abril viene un combate que me llama mucho la atención, Ken Ryan García, ex Canelo Team, enfrentando a Gervonta Davis. ¿Será la prueba que está esperando, el obstáculo para saber si es de verdad Ken Ryan? ¿Cómo ves tú este combate, Lama? Gracias por acompañarnos.
Con gusto, Rodolfo. Mira, es una de esas peleas que nos quitan el sueño, y esto es no es solamente una metáfora, es simplemente la confesión de que semanas antes de la pelea la comenzamos a vibrar, la comenzamos a pensar, la comenzamos a añorar, esperamos que ya llegue el día porque son de esas peleas muy atractivas. Yo te soy franco, me gustan los dos, y Gervonta me pareció extraordinario en la pelea anterior. Ryan es un tipo que no se puede descartar. Pega muy fuerte, tiene mucho corazón. Hemos visto de él menos que de Gervonta, pero eso no lo hace menos capacitado para buscar la victoria. Yo creo que es una pelea sensacional, sinceramente, y pues va a ser una pelea de estrategias.
En sus últimos combates, Gervonta Davis, el que tuvo contra el Pitbull Cruz, peleador mexicano que le aguantó los 12 rounds, y lo que vimos ante Héctor García, a ti te llamó mucho la atención porque se viene consolidando como un peleador prácticamente con etiqueta de invencible.
Sí, tiene su estilo, y en la pelea contra García que mencionas, empezó lento. Y fue creciendo con los primeros 3 o 4, con los primeros 4 o 5 rounds de la pelea. Y después mostró un señorío, mostró una capacidad boxística, una cantidad de herramientas, de recursos, que a mí me parece que lo hacen uno de los grandes boxeadores de este tiempo.
Fíjate, hace unos días estuve en San Diego, California, estuve largo rato con Canelo Team, con el propio Saúl Canelo Álvarez, con Eddie Reynoso, y tú recordarás, Lama, que Ken Ryan García estuvo trabajando muchísimo con Eddie Reynoso, o sea, lo conoce como la palma de su mano.
¿Qué dice Eddie?
Eddie me dijo textualmente, tiene oportunidad en los primeros 5 rounds si aprovecha la velocidad que tiene y logra conectar con fortaleza, que de pronto también es una de las cualidades de King Ryan, pero si la pelea se le va después del 5º round, veo muy difícil que pueda ganar King Ryan García. Lo dice alguien que lo trabajó muchísimo tiempo.
Claro, claro, el asunto es la técnica y la preparación que pueden hacer de la pelea. Lo digo por los dos, porque el boxeo demanda que uno no vaya desnudo a enfrentar un compromiso. Uno tiene que ir completamente equipado de un análisis previo y de un plan de pelea. Entonces, pues, ¿quién va a ganar? Pues casi nunca se sabe en el boxeo quién va a ganar, y mucho menos en este caso. Simplemente creo que es una pelea que pone al mundo alerta, porque todo el mundo la va a querer ver.
Te tengo noticias, Lama, estarás en posición de ringside en la arena T-Mobile para realizar la transmisión de ese combate el 22 de abril.
Bueno, muy bien, será una aventura más en este terreno del boxeo. Tengo 55 años haciendo este trabajo, Rodolfo, y he ido 250 veces a Las Vegas, ¿cómo ves?
Sí, me parece que son pocas el número que estás comentando, Lama. Oye, aprovechando, regresamos de ese combate de Las Vegas y prácticamente pues nos vamos directo a Guadalajara, Jalisco. La preparación, la efervescencia que está generando la presencia de Canelo en Guadalajara es inusitada, está superando lo que yo mismo esperaba y esperaba mucho.
Sí, va a ser un acontecimiento histórico. Si todo sale bien, me refiero que no haya ninguna sorpresa con la pelea, que el Canelo nos ofrezca una buena representación de lo que es capaz de hacer, que se convierta en el eje de la fiesta, yo creo que es una cosa para la historia y que lo vamos a recordar siempre.
Hablando de lo que será ese combate, desde luego John Ryder, peleador clasificado, yo le recuerdo a la gente que pues ya le ganó a los campeones en esa división de los supermedianos, le ganó a Carlos Smith, le ganó a Billy Joe Saunders, le ganó a Kelly Plant, que recientemente perdió con Benavides. Se le preguntó a Canelo, ahora que estuvimos con él en San Diego, cómo vislumbraba la posibilidad de enfrentar a Benavides. Dice, no lo descarto, pero ahorita estoy concentrado en este pleito, y creo que es pues la respuesta lógica y normal de un peleador que primero tiene que cumplir con un compromiso.
A mí me parece que el Canelo va a subir al ring con todo Guadalajara. Es decir, va a gozar del estímulo de decenas de miles de espectadores que van a estar con él ese día, porque el que va a la pelea al estadio es porque es canelista y gente de Guadalajara, que es su territorio. Entonces, yo creo que sí, eso va a ser la diferencia entre los dos, porque si no fuera así, si el Canelo no tendría ese motor extra para la pelea, quizás sería una pelea pareja. Ahora creo que el Canelo tiene que ganar, es lo lógico.
Gracias, Lama.
Gracias.
Y ahora nos vamos con Toño Rosique, porque ha comenzado la edición 87 del Masters de Augusta, y hay lugares, por supuesto, muy importantes, muy destacados y que son mágicos, como nos lo vas a platicar, mi querido Toño Rossi, que te escucho atento.
Bienvenidos, amigos, una tradición como no hay ninguna otra, porque tú no traes algo bueno al Masters, traes lo mejor de ti, tu mejor atuendo, tus mejores amigos, tu mejor platillo, tu mejor excusa para no salir de casa en 4 días. Because this week, porque esta semana, lo bueno simplemente no es suficiente. Incluso el ganador se viste para la ocasión. Los jugadores, los caddies, los patrocinadores, el campo, las flores, la madre naturaleza, todos ellos traen lo mejor de sí. Ahora es tiempo de que tú traigas lo mejor de ti. Acabas de escuchar el video promocional de El Masters de Augusta, el torneo de golf de mayor prestigio y tradición en el mundo. Porque la Augusta National es al golf lo que la cancha central de Wimbledon es al tenis, lo que Fenway Park de Boston es al béisbol, lo que las calles de Berlín son para la maratón, lo que Monte Carlo es a la Fórmula 1 o el Estadio Azteca es al fútbol mundial. Son lugares sagrados. Es un espacio mágico capaz de inmortalizar a aquellos que se atreven a triunfar en él. Porque cada mes de abril, el golf del planeta mira hacia un solo lugar, el Masters. Una cita que nació en 1934 y que encumbraba a los mejores golfistas de la historia. Jack Nicklaus, el oso dorado, 6 veces ganador. Tiger Woods y sus 5 campeonatos. Arnold Palmer y sus 4 victorias. Son 4 días en los que el tiempo avanza a otra velocidad. 4 días en los que unos centímetros pueden sentirse como kilómetros. En los que un swing es capaz de quitarnos el aliento. Porque el Masters de Augusta, o tan solo The Masters, como lo llaman los fanáticos, apasiona a los entendidos y a quienes apenas van llegando al juego. Cautiva a quienes lo han seguido toda la vida y a quienes lo experimentan por primera vez. Porque hay lugares que Dios creó para que pudiéramos jugar a la magia. El Augusta National es uno de ellos. Así ha comenzado hoy la edición 87, con Jack Nicklaus, el oso dorado, 6 veces ganador, dando el golpe de salida honorario, junto a otros 2 colosos. El Masters está en marcha, y tenemos por delante 4 días para vibrar, para jugar a la magia, en el Augusta National, en Georgia, sureste de los Estados Unidos. Para Contraataque Deportivo, Antonio Rosique.
Muchas gracias, Toño. Y aprovechando, mi querido José Pablo Cuello, que venimos de toda la información del Masters de Augusta y que escuchamos a Toño Rosique, tú eres un especialista en muchas cosas y también en el golf, pues quisiera preguntarte tu punto de vista acerca de cómo se encuentra el golf profesional ahora con esta gira LIV y con la PGA y con los grandes golfistas divididos entre una liga y otra, y ahora encontrándose algunos de ellos en este Masters de Augusta. Para mí ha perdido cierto interés la PGA ante esta situación. ¿Tú qué opinas y cómo ves el futuro de un deporte que es capaz de generar tanto, hasta 2 giras profesionales de estas dimensiones, José Pablo?
Pues mira, Vargas, es un tema muy controversial. Yo soy un partidario de que haya opciones, de que haya competencia, de que haya alternativas y de que cada quien tenga la opción, perdón la redundancia, de decidir qué es lo que más le conviene. Las críticas fundamentalmente para LIV Golf son 2. 1, que el dinero viene de los árabes, y 2, que los torneos son a 3 rondas y que no hay corte. En la PGA siempre ha habido torneos así de cortos, y yo no soy nadie para juzgar si el dinero de unos o de otros es mejor o peor. Al final del camino, la gira LIV le dio a ganar mucho dinero a muchos, incluyendo a Abraham Ancer, por ejemplo, y ha hecho que los jugadores de la PGA también obtengan, a partir de lo que pasó en LIV Golf y para evitar que se fueran más jugadores, ganancias mucho más importantes de las que obtenían hace un par de años. ¿Qué quiere decir esto? Que la competencia es buena, que esto le conviene a los golfistas, y yo creo que a largo plazo le conviene también al deporte.
Perfecto, pues ahí está tu opinión, José Pablo, en torno al golf. Y hablando del béisbol, ¿qué pasa? De pronto los partidos sí duran más de 3 horas, pero hubo uno que duró menos de 2 horas. ¿Cuál es tu análisis respecto a lo que está sucediendo en el béisbol? Pienso que esto puede ser positivo. Veo un mayor dinamismo precisamente en el juego de pelota que tanto gusta allá en los Estados Unidos y también aquí en el nuestro. José Pablo, te escucho. ¿Qué opinas al respecto?
A ver, Vargas, yo no sé si esto vaya a traer más aficionados jóvenes al béisbol, no sé si los ratings en la televisión vayan a mejorar y no sé si esto le vaya a dar, digamos, un segundo aire a un deporte que ha ido perdiendo popularidad, que ha ido bajando en cuanto al número de fanáticos que van a los parques consistentemente en los últimos 15 o 20 años. Pero el objetivo era que los encuentros duraran menos, ya se bajó en 30 minutos aproximadamente el promedio, que es un exitazo. Se buscaba que hubiera más robos de base, nunca se habían robado tantas bases con tanto éxito en la historia del béisbol. Se esperaba que hubiera más imparables, los ha habido, que pasara más la pelota entre los jugadores de cuadro, prohibiendo las formaciones especiales, todo eso ha sucedido. Entonces, lo que querían quienes implementaron estos cambios, lo han conseguido. Ahora, ¿vendrá esta segunda fase? Ojalá que así sea, porque para eso los han hecho. Pero en principio creo que las cosas le están saliendo bien a Tío Epstein y a su equipo, que fueron quienes propusieron todas estas modificaciones.
Perfecto, José Pablo, pues te mando un abrazo muy fuerte. Y de esta manera, bueno, nosotros concluimos aquí nuestro Contraataque.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.